Los profesores son el recurso educativo más importante con el que cuenta una institución. Quizás por eso, cuando hay problemas con la calidad de la educación, se pone en cuestión su competencia y autoridad. La autoridad del profesor a debate es el tema que nos propone la profesora de Filosofía de la Educación, María García Milburu. Buenos días, María.
Buenos días.
Bueno, hace poco tiempo, precisamente en la revista, presentábamos un libro suyo, Nosotros los profesores, un libro además basado en la experiencia. Lo subtitulaba como un ensayo sobre la tarea docente. Algunas de estas cuestiones ya las planteamos entonces, pero quizás en este momento abrimos cualquier periódico y vemos que, de un modo u otro, cuando se habla de calidad de la educación y de los resultados de los estudiantes, en demasiadas ocasiones se culpa al profesorado. Y además los profesores también se quejan de la falta de reconocimiento social que antaño pues tenían. ¿Cómo podemos encajar todo esto en nuestra propuesta, María?
Es verdad que a la hora de echar culpas es muy fácil ser un poco maniqueos, ¿no? Están los buenos y los malos. Los buenos son los profesores y los malos son los alumnos, o viceversa. Los alumnos son estupendos y al revés, ¿no? Me parece que en cualquier fracaso en el que intervienen más de dos personas, dos o más personas, las culpas, entre comillas, están a repartir. Entonces, es verdad que los profesores nos quejamos de la falta de preparación de los alumnos, que vienen con poca base, etcétera. Hay muchas cosas que efectivamente serían mejorables. Pero también, cuando yo escribí esas líneas, lo que decía era que no podemos echar toda la culpa a los alumnos, sino que a veces parte del fracaso de los estudiantes, los profesores tendríamos que hacer un examen para ver nosotros qué tanto por ciento, ¿no?, de culpa o de culpabilidad o de asuntos a mejorar podríamos tener en este terreno.
Es una cuestión, como nos decía en ese libro, nosotros los profesores, de responsabilidad compartida,
sí,
también con las familias. Hablábamos también, al presentar el libro, de las cualidades, de qué se requiere para ser un buen profesor, las disposiciones y capacidades, en donde hablábamos también de la autoridad.
Efectivamente, ya hemos hablado, me parece que en este foro, de que para ser buen profesor hace falta, por supuesto, una preparación profesional, pero también una serie de cualidades naturales sin las cuales es muy difícil que esa preparación profesional pueda arraigar dando fruto de un buen profesional. Y una de las cualidades que hay que tener, aparte, decíamos, de la paciencia, capacidad de comunicación, etcétera, es la capacidad de ganarse el respeto de los alumnos. Eso habitualmente se llama la capacidad de tener una autoridad, un ascendiente, un prestigio, podemos decir de alguna manera, que facilite a los propios alumnos la tarea de aprender, que es lo que nosotros pretendemos con nuestra actividad.
Bueno, también nos mencionaba pues cualidades como firmeza de carácter, conocimiento de la materia. Ahí también está la autoridad en esas características y capacidades, y sobre todo en la habilidad pedagógica. ¿Podemos hablar un poco más de cómo entender esa autoridad indispensable para el ejercicio de la profesión docente, María?
Sí, a mí me ayudó mucho una cosa que leí casualmente en un libro que puede parecer que no tiene nada que ver con la pedagogía, en principio, ¿no? Porque era un manual de derecho romano. Bueno, eso que tiene que ver con la pedagogía, ¿no? Pero allí la persona que hablaba era un romanista muy famoso, ya fallecido, Dors. Él hablaba de una distinción que había ya antiguamente, ¿no?, en la sociedad romana, entre lo que se llamaba la autoritas y la potestas. ¿Qué es la autoritas y qué es la potestas? Ambos son dos aspectos del ascendiente que puede tener una persona sobre otros que pueden considerarse bien subordinados o bien dependientes de él. La autoritas es el prestigio que nace del saber. Entonces, una persona que sabe tiene una autoridad moral. ¿Y qué es la potestas? La potestas es el prestigio o el ascendiente que nace del poder. Es decir, una persona que ha conseguido el poder bien por la fuerza o bien porque otro le ha dado el poder, tiene potestad. Pues, por ejemplo, un embajador ha recibido un poder del jefe del gobierno y entonces él tiene la potestad de representar a su estado ante otros. Y lo que él dice, bueno, pues tiene un ascendiente. Autoritas y potestas no necesariamente van unidas. Es decir, puede ser que sea una persona que sabe mucho y que tiene esa autoridad moral, pero que no tiene ningún poder coercitivo. O al revés, puede ser una persona que haya recibido ese poder coercitivo o que lo ha adquirido por la fuerza, pero que sea más bien tirando a ignorante, ¿no? ¿Qué pasa en el caso del profesor? Pues que lo ideal es que autoritas y potestas se den unidas. Es decir, el profesor tiene un poder coercitivo, entre comillas, ¿no? Entendámoslo bien, porque él ha recibido de los padres el encargo de enseñar, de poner orden, de mantener a los alumnos, o sea, puede mandar a los alumnos desde que hagan este ejercicio a que salgan de la clase. Pero si esa potestas no va unida a la autoritas, que es el prestigio que da el saber, el buen hacer, el buen carácter de esa persona, no nos encontramos ante un buen profesor, sino ante un cuidador o ante un, bueno, pues un guarda jurado, por ejemplo, ¿no? Al que no necesariamente se le pida que sepa mucha legislación, sino sencillamente que pueda mantener el orden en función de un mandato que ha recibido.
Podemos hablar, además, de cómo ejercer esa capacidad de coerción que también tiene el profesor.
La educación, no podemos olvidar, es encuentro entre libertades. El que educa es un ser humano y el que es educado es un ser humano. Incluso aun en casos de que los alumnos sean gente muy pequeña, pues estamos hablando, por ejemplo, de una guardería de 3 a 6 años, ¿no? Podemos decir, bueno, es que ese ser humano que es educado prácticamente no tiene casi ni uso de razón ni se le pueden exigir responsabilidades, pero nunca podemos olvidar que es un ser humano. Entonces, todo encuentro educativo es un encuentro entre libertades. Luego, el profesor nunca puede tratar al alumno como si fuera una cosa. No se puede ejercer una potestad, incluso potestad estoy hablando, ¿no? De tipo despótico sobre el alumno, porque lo que hay allí es un ser humano. Pero tiene que saber también que su función es la de conducir a ese ser humano hacia un ideal de perfección y debe exigir por parte del alumno el esfuerzo necesario para que el alumno llegue a ese ideal. Con lo cual nos encontramos con dos peligros opuestos a la hora de ejercer la autoridad del profesor. Por un lado podemos tener la tiranía, ¿no? Pero por otro lado está el permisivismo, ¿no? Es decir, bueno, no exigir del alumno aquello que se espera porque él se supone que tiene la autoridad, es decir, los conocimientos, y además ha recibido el encargo, tiene la potestad para ayudar a ese otro ser humano a mejorar en el campo en el que se le haya encomendado y de acuerdo con la edad que tenga ese otro ser humano, ¿no? Entonces, me parece que el profesor tiene que tener siempre presente que debe huir de esos dos extremos, ¿no? No puede actuar como un tirano, pero tampoco puede hacer dejación de la responsabilidad que tiene por el hecho de estar investido en ese encargo de ayudar a los demás a ser personas plenamente humanas.
Bueno, antes de hablar de esos conflictos que surgen entre padres y alumnos, profesora García Mitburu, se me ocurre preguntarle sobre cómo se forma un profesor para conseguir ese equilibrio, porque no es fácil. Por ejemplo, cuando un profesor de primaria o de infantil se está preparando, pues hay una carrera específica que es magisterio, pero en el caso, por ejemplo, de los profesores de educación secundaria, pues la base es una licenciatura en el área concreta en la que va a desarrollar sus conocimientos para aplicarlos en el aula, pero a veces le falta esa parte más didáctica o digamos, más de asumir no solo la autoridad, sino también las otras cualidades que se necesitan.
Ha tocado un tema, podemos decir, políticamente incorrecto en estos momentos. Voy a explicar por qué, ¿no? Estoy de acuerdo, pero antes de pasar a lo políticamente incorrecto, o por lo menos podemos decir espinoso, un poco controvertido, lo que sí que hay que tener en cuenta es que la educación es un arte. Entonces, un arte no es una ciencia exacta, con lo cual cómo se forma un profesor es de la misma manera a pues, cómo se forma un artista, cómo se forma un médico. Por supuesto que hay una serie de conocimientos teóricos, pero también hay bastante de intuición. y ahí entran las cualidades naturales, o sea, que realmente esa intuición, pues, o uno es capaz de verlas venir, y tal, etcétera, ¿no? Pero esa intuición también se puede perfeccionar mediante, pues, ejercicio, etcétera. O sea, primero, no podemos perder de vista que la pedagogía, el arte de educar, es un arte, y no podemos plantearnos la formación de los profesores como la formación en unos técnicos que sencillamente tienen que hacer un trabajo mecánico, porque nunca es un trabajo mecánico. Pero luego el aspecto espinoso, ¿no?, o lo que yo había llamado políticamente incorrecto porque puede levantar fricciones, es la formación de los profesores de secundaria. Bueno, en este momento de la implantación del Espacio Europeo de Educación Superior, en España el Ministerio ha aprobado un posgrado precisamente en formación del profesorado de secundaria. Un posgrado que lógicamente quiere decir que realizan después de haber superado los estudios conducentes a la obtención de un grado, pues puede ser en física, en literatura, en la materia concreta que cada uno haya elegido. Este posgrado, a nuestro modo de entender, y digo nuestro modo de entender, que es nuestro modo de entender en cuanto a las facultades de educación de España, fundamentalmente a lo que va orientado es a la formación pedagógica de personas que ya tienen una formación en la materia adecuada que van a enseñar a un nivel de educación secundaria. Y digo esto porque otras facultades, pues de otras materias, pues por no citar, ¿verdad?, como decía el chiste típico, no voy a citar la facultad de filosofía, la facultad de biológicas y la facultad de etcétera, para que ellas no se sientan aludidas, ¿no? Pero estoy hablando en general. Estas facultades piensan que, bueno, que quizá la formación pedagógica no sea tan esencial y que se puede dar más brevemente, y que lo que necesitan los futuros profesores es en este posgrado también recibir formación más abundante en la materia de la que provienen, sea filosofía, sea literatura, etcétera. Estoy poniendo ejemplos, así los primeros que se me vienen a la cabeza. Si me piden mi opinión personal, yo diría que considero que un posgrado para educación en secundaria tiene que tener una gran carga pedagógica, porque es precisamente lo que esas personas necesitan adquirir. Los conocimientos los han adquirido ya en sus carreras de origen, en el grado, y lo que convendría que adquirieran los conocimientos, las prácticas necesarias para adquirir el arte de la educación de esa materia, o sea, la transmisión de esa materia a personas de una edad concreta que quizá ellos todavía no han estado en contacto con ellos.
Adquirir el arte o perfeccionar el arte. Bueno, María, como especialista también en cine y educación, hace muy poco, bueno, todavía está en cartelera, se estrenó una película que aquí en España se llama La clase.
Sí, sí, sí.
Pero
sí,
bueno,
sí,
tiene sí. Un título, yo creo, mucho más relevante si lo traducimos literalmente,
francés,
Entre los muros. Sí, sí. Y bueno, podríamos hablar un poco de ese conflicto que muchas veces se genera entre profesores y alumnos, conflicto en el que también intervienen a veces las familias, a veces a favor del profesor y otras veces en contra, y que refleja muy bien esa película.
Sí, es verdad, es una película muy interesante porque por lo que respecta al asunto del que estamos hablando hoy, que es la autoridad, se refleja muy bien los conflictos que hay de autoridad, por ejemplo, del profesor con los alumnos, o también el conflicto, cómo algunas familias, no todas, ponen en cuestionamiento la autoridad del profesor, o cómo entre los propios compañeros del claustro de profesores tienen algunos una concepción de la autoridad distinto a otros, ¿no? De todas maneras, personalmente, a mí una cosa que me llamó la atención es que me parece que socialmente en Francia, y lo digo también pues por otras películas que hay también sobre este tema de las aulas en Francia, pues por ejemplo, estoy pensando en Hoy comienza todo, o estoy pensando en Ser y tener, o incluso un libro que he leído recientemente de Daniel Pennac que se llama Mal de escuela, ¿no?, que él también, aparte de ser un famoso escritor de novelas, pues ha sido profesor de literatura en enseñanza secundaria en Francia. Me parece que institucionalmente se protege más la autoridad del profesor que lo que se protege institucionalmente en España. Me parece que los profesores en España, habitualmente, hablo pues en términos generales, tienen menos recursos institucionales para hacer valer su autoridad en la clase y con los padres que lo que reflejan estas películas y este libro que recoge situaciones reales en Francia. Es un hecho, por ejemplo, que los alumnos tienen que tratar al profesor de usted dentro del aula. Yo no digo que haya que volver al usted. Bueno, pero eso es una muestra de cómo institucionalmente se les requiere a los alumnos que exteriormente reconozcan la autoridad del profesor. Y eso no es, podemos decir, lesivo para la libertad de los alumnos, ni es, no, sencillamente deben tratarlo de usted. De hecho, en la película se ve cómo el profesor manda al despacho de dirección a un alumno que le ha faltado al respeto y que ha faltado al respeto a sus compañeros, y lo que le dice al director es: me ha tuteado. Entonces, eso es como un...
Que viene a ser casi la anécdota, porque el problema
era otro.
Es otro, pero quizás, bueno, pues es una forma
de
señalar, efectivamente, de señalar la falta. Y además estaba pensando que también en el libro que mencionaba antes y en la película se refleja esa multiculturalidad que cada vez más pues es un crisol en las propias aulas, y de nosotros depende que se convierta en interculturalidad.
Efectivamente. Entonces, precisamente porque provenimos de códigos culturales diferentes y además pues vamos a seguir conviviendo personas de códigos culturales diferentes, me parece que es bueno que haya unas reglas mínimas de juego comunes que favorezcan la autoridad del profesor, para que todos, proveniendo de los códigos culturales que vengamos y de la historia que tengamos, tengamos como sepamos cómo hay que actuar en ese ámbito que es la clase en relación con una persona que está ahí precisamente para ayudarnos y precisamente para transmitir unos conocimientos que en principio se supone que los deben adquirir todavía no poseen.
Pues me va a permitir que finalicemos recordando el libro que mencionaba al principio, porque lo hemos presentado, como decía, en teleuned.com. Ahí están los programas, tanto en el ámbito de filosofía de la educación como de antropología de la educación, que también tiene mucho que ver con el tema que hoy planteábamos. El libro Nosotros, los profesores, está publicado además por la UNED, por nuestra Universidad Nacional de Educación a Distancia. Es muy reciente y muchas de estas cuestiones se plantean ahí con posibles vías de solución, o al menos para que ese debate sea fructífero. Y como mencionábamos, pues hay muchos libros, películas que pueden incluso servir de coloquio a los propios profesores en el aula para trabajar este tema de la autoridad con sus alumnos. Muchísimas gracias, María García Milburu, y hasta otra ocasión.
Gracias a todos.